Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o en la red, en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Hoy es viernes, en la página web de la cadena SER está el videoblog del programa que dedicamos a uno de los grandes protagonistas del día, Xavi Hernández, el jugador de la selección española que hoy llega a su partido número 100 como internacional de La Roja. Una cifra que han alcanzado muy poco, Raúl, Casillas, Zubi. Y bueno, yo creo que con esta cifra, habiendo ganado un Mundial, habiendo ganado una Eurocopa, siendo el sello del nuevo estilo de juego de la selección española, quizá haya que empezar a pensar que Xavi es el mejor jugador de la historia de la selección, del fútbol español. Pero bueno, hay opiniones para todos los gustos. España que juega hoy ante la República Checa, partido de clasificación oficial. Hay que ganar y a ver si llegan ya los goles de Villa o de Torres. El pobre, desde que fichó por el Chelsea, todavía no ha mojado. Ahora vamos a Granada, que hay un ambientazo fabuloso. Por aquí, por Madrid, esta mañana teníamos una cita en Valdebebas. Rueda de prensa de Las Diarra, jugador del Real Madrid, el francés del Real Madrid. Iba nuestro compañero Javi Blanco. Y le hemos dicho, bueno, ya que estamos defendiendo nosotros esa campaña, el 10 para Özil, habrá que preguntarle a Las Diarra si tiene algún problema en que estemos todo el rato diciendo que el 10 no lo tiene que llevar él, sino que lo tiene que llevar Özil. Así que te has ido para allá, Javi, a preguntárselo y...
Bueno, lo primero hay que decir es que no es que seamos solo nosotros, es que la calle, o sea, sí, todo el mundo...
Un clamor popular.
Y otra cosa hay que decir, muy importante, es que Las Diarra todavía no había dado ninguna rueda de prensa en castellano y hoy ha tenido ese detalle de hablar en castellano.
Vale, tres añitos,
y respondernos a esa pregunta que a nosotros nos tenía preocupados, respondernos en castellano, que aún cobra más valor, ¿no? Pues vamos a escucharle.
Me gustaría saber si tendrías algún problema a final de temporada, bueno, para la próxima temporada, en cederle el número 10 a otro futbolista como puede ser Özil.
No tengo ningún problema. Yo tengo el número 10 hoy. La próxima temporada es la próxima temporada. Ahora tenemos mucho partido antes de la final de la temporada. Es una cosa que no me preocupa.
No te preocupa, pero está bien que lo vaya asumiendo, porque además, como ya hemos contado aquí, eso está decidido. El año que viene el 10 lo lleva Özil. No sabemos qué número llevará Las, porque tampoco sabemos si Las el año que viene estará en el Real Madrid.
A lo mejor pide el 9.
No creo ni que esté. Bueno, otra pregunta que han hecho esta mañana compañeros de los medios de comunicación. Se la han hecho a Manuel Preciado, el entrenador del Sporting. Le han vuelto a preguntar qué pasa con el partido de la semana que viene. Si se juega. El Madrid quiere jugar el viernes con el Sporting. Si Mourinho le llamara a Preciado personalmente para decirle: Manolo, por favor, ese partido hay que jugarlo un viernes, que la semana siguiente tenemos Champions. Ahí va.
¿Y si Mourinho te llama en plan amistoso para el cambio al viernes?
Que me llame.
Que me llame. Que me lo pida, por favor.
Que me llame y que me lo pida, si quiere, pero creo que no es el cauce habitual. No, seguro que no me llama.
Seguro que no me llama. Que me llame y que me lo pida. Ya veremos. Ha empezado la Fórmula 1. Primeros entrenamientos libres. En la primera tanda dominó Red Bull. En la segunda dominó McLaren. Fernando Alonso ha sido en ambas tandas el tercero, así que no está mal. Baloncesto, ayer perdió el Real Madrid con el Valencia. Estuvo acertado Paco Jo, el director de Play Basket, aquí, que el lunes dijo: ve un 1-1. 1-1 marcha la eliminatoria. Ahora va a haber que ganar uno. El Madrid tendrá que ganar uno en Valencia si no quiere quedarse fuera de la Final Four. Por cierto, tenemos entradas para el partido de ACB de este fin de semana, mañana sábado, en la Caja Mágica ante el Gran Canaria. Hay que entrar en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, te das de alta, te haces fans, me gusta, dejas un comentario y luego decidimos quiénes son los 5 ganadores de las 2 entradas dobles para ese partido de baloncesto mañana, Real Madrid-Gran Canaria. Y si ayer escuchasteis el contestador de los jueves, seguro que os llamó la atención el mensaje que nos dejó Carmen, esa señora que llamó para ponernos las pilas, nos puso a caldo, decía que la habíamos defraudado y que había decidido apagar la radio. Nos dejó tristes porque nosotros lo que queremos hacer es que la gente se lo pase bien, se entretenga, pase un buen rato. Bueno, pues hoy es un día feliz porque Carmen no se ha ido.
Bueno, he oído mi mensaje. Soy Carmen. De todas formas, os aprecio mucho, de verdad, Gallego, os aprecio mucho. Me ha salido una voz muy, muy así, muy... muy déspota, pero no soy así, no soy así. De verdad, Gallego, un beso, porque lo haces muy bien. Y eres un buen periodista, Gallego, un beso, ¿eh? Un beso. Soy otra vez Carmen, que salga este mensaje, que yo os sigo oyendo. Vale, hala, hasta luego, adiós.
Simplemente haberla hecho sonreír un rato ya nos reconforta, Carmen. Muchas gracias. No es usted de nuestra familia, bueno, como si lo fuera. Y ahí, escuchando la radio. ¡Empezamos!
Xavi Alonso, que toca de primera para Pedro. ¡Qué bonito el detalle técnico de Pedro para Cazorla! Cazorla intentaba buscar el desmarque en profundidad de Silva. ¡La pelea, Pedro! Ahí está Xavi para Silva. ¡Ahí está Silva! ¡Va a marcar Silva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De España! ¡Gol, gol, 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 gol!
Somos la generación de un cambio climático radical.
Bueno, pues la campeona del mundo vuelve a los partidos oficiales después de que en los amistosos no nos haya ido demasiado bien, no nos engañemos. Dudas en el juego, victorias apuradas, alguna derrota estrepitosa. Hoy hay que ganar a la República Checa, cuarto partido de la fase de clasificación. Lo hemos ganado todo hasta ahora. Y si ganamos hoy, pues lo tendremos muy, muy, muy bien encauzado. Granada, Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas.
Bueno, ambientazo ayer en el entrenamiento. Pancartas de todo tipo. De apoyo a la selección.
Sí, sí, incluso a Raúl.
Incluso a Raúl. Bueno, a mí la mejor de ayer era una pancarta. La mejor de ayer era una pancarta que le ponían a Casillas, algo así como una chica que la desplegaba, que era yo no soy la Carbonero, pero yo también te quiero, o algo así.
Es muy buena, muy buena.
Me gusta el fútbol español, la verdad.
Bueno, te imaginas qué locura. Es verdad que ayer fueron casi 15.000 espectadores, de los cuales muchos no van a ir hoy, porque ayer eran entradas gratis que había repartido el ayuntamiento y hoy es Paganini. De hecho, las entradas, la reventa está llegando a cifras que está hablando de 500 euros, de 600 euros, una auténtica barbaridad volver a la selección. No me extraña porque en el fondo es un partidazo, ¿eh? Es un partido oficial, la República Checa es un buen rival. Han tenido una mañana tranquila hoy los internacionales gallegos, han estado tranquilamente en la braje. Y una cosa, cuando el partido es a las 10 de la noche, yo me imagino una concentración en un hotel y debe ser casi casi un infierno. A las 12 han estado estirando, después han visto una sesión de vídeo del rival y a las 2 han comido, con lo cual ahora tienen horas de descanso hasta que a las 8 de la tarde tengan la charla. Con lo cual, imagínate lo largo que se puede hacer el día si no te llevas tu iPad o si no te llevas tu ordenador para poder ver tu serie o no eres muy de leer. Así que, como te digo, concentración un poquito larga, a las 8:15, 8:30 más o menos saldrán para el estadio y en ese momento sabrán el 11 titular que, vamos, salvo cosa muy rara gallego, va a ser lo que hemos dicho estos días, ¿eh? Casillas en portería, Arbeloa, Piqué, Ramos y Capdevila en defensa, con Busquets por delante, Xavi Hernández, el gran protagonista sin duda de toda la semana porque son 100 partidos los que cumple con la selección, junto con Xavi Alonso, por una banda Iniesta, por la otra Villa y arriba Torres. Hay un pequeño resquicio a que pueda jugar Navas en la banda derecha y que desplaza a Torres al banquillo y que juegue Villa en la punta de ataque, pero bueno, yo creo que lo normal sería que jugara, como te digo, Iniesta por un lado, Villa por otro y Torres arriba.
Vamos a ver cómo le va a Torres y cómo le va a Villa, que lleva también unos partidos un poco atascado de cara al gol. ¿Va a haber algo especial con Xavi o es partido oficial? No hay espacio a los homenajes ni nada de eso, ¿no?
Claro, ese partido oficial en principio no tienen previsto hacer absolutamente nada. Yo he visto ese reportaje de la firma que le he visto de Adidas, en el que le ha regalado una camiseta con el número 100 a la espalda y, bueno, la sorpresa de su hermano, de sus padres que fueron a felicitarle y de todos sus compañeros mandando un mensaje. Se le preguntó incluso ayer a Iker Casillas si le iba a ceder el brazalete de capitán, por eso de que era un día especial para Xavi Hernández, pero claro, él ha dicho que eso es un poco de jerarquía, que el que más internacionalidades tiene es el que porta el brazalete y que no depende mucho de él, que él lo haría encantado y que además Xavi es un gran capitán que tiene mucho compromiso con esta selección y que lo haría encantado, pero bueno, el brazalete hoy lo va a llevar una vez más Iker Casillas, así que en principio no está nada previsto. Eso sí, va a recibir el cariño, como te digo, de todo el pueblo de Granada, que está volcado con Xavi y con toda la selección española.
Muy bien, pues el partido es a las 10 desde las 9 y media en Carrusel. Un abrazo, Torrejón.
Un abrazo, chicos, hasta luego.
Vamos con la República Checa, vamos a hablar un poco de los checos con Maldini. Julio Maldonado, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Y tú que sueles liberar los viernes y los viernes ahora la selección?
Sí, los viernes selección. Bueno, no pasa nada. Si todo sea por la selección. Además, si hay algo que apetece hacer es la selección española, por cómo juega, sí, y por las alegrías que nos ha dado últimamente. O sea que no hay problema.
Y además, esto es oficial, clasificación, hay que ganar. La República Checa que tenemos enfrente no es la República Checa de hace unos años que brilló, sorprendió, hizo uno de los mejores, del mejor fútbol que se veía entonces en Europa. se está renovando, pero bueno, sigue teniendo gente que ya sabemos de su calidad, como por ejemplo Rosicky, ¿no? Que es un jugador que cuando se fue a la Premier se estancó un poco, pero sigue siendo un fenómeno, ¿eh?
Sí, técnicamente como jugador, es verdad que es muy irregular, ¿eh? Yo en Rosicky ya, no, sinceramente, no creo demasiado. Yo creo que va a ser titular, porque un poco por la experiencia que tiene, ¿no? Y es lo que dices, Jesús, es una selección, la República Checa, que necesita desesperadamente renovarse, y yo creo que están sacando gente joven, pero me parece que todavía esta Eurocopa le llega un poquito pronto, porque ellos fueron campeones de Europa sub-19, luego han jugado bien en los últimos sub-20, en la sub-21, pero yo creo que todavía el talento checo para el próximo Mundial es evidente, pero creo que le queda un poquito corto, con jugadores como Václav Klatlec, que yo me imagino que le veremos en algunos minutos, o como Nečić, el delantero del CSKA, que es muy buen delantero, pero me imagino que hoy va a sacar un equipo más, con más experiencia, vamos.
Sí, vamos, que va a jugar Baros, por ejemplo, ¿no?
Sí, va a jugar Baros. Baros, a mí siempre me pareció un jugador un poquito sobrevalorado, sinceramente. Un jugador de los que nunca levanta la cabeza.
Se quedó. Prometía mucho, pero se quedó.
Sí, él hizo una buena Eurocopa, si te acuerdas, la Eurocopa de Portugal, estuvo muy bien. Pero yo creo que esa Eurocopa la hizo también porque había estado prácticamente toda la temporada lesionado. Entonces llegó muy bien físicamente cuando el resto de los jugadores llegaban bastante cascados. Yo creo que eso es lo que le hizo marcar la diferencia en esa Eurocopa. Pero luego ha sido un jugador que se ha ido viniendo a menos. En el Liverpool no acabó de triunfar del todo. Ahora en Turquía, hombre, el fútbol turco es un fútbol ya de otro nivel y está haciendo más goles, pero me parece que está lejos del delantero que esperaban. Y luego, a mí lo que más me gusta de esta selección, que evidentemente está muy lejos del nivel de España, en un partido normal España tiene que ganar bien, pero me gusta la pareja de mediocentros. Polak y Husman, dentro de ser dos jugadores muy físicos, creo que es una buena pareja de mediocentros. Para lo que va a proponer la República Checa, que sin ninguna duda va a ser esperar atrás y buscar alguna contra, lo mejor es los mediocentros. Y luego, otro detalle de los checos es que por arriba, la pareja de centrales da bastantes facilidades. El otro día vi el partido en Liechtenstein, por ejemplo, que ganaron 0-2 con esa pareja de delanteros joven de Chidi y Katlec. Y por arriba, Sivok y Hubni, que dieron bastante facilidades.
Sí, es una selección que, a priori, lo de encerrarse atrás a taparnos todos los huecos, no están acostumbrados a hacerlo, no es su juego, no... No veo yo a esa defensa tan sólida como para ponernos en demasiados problemas, ¿no?
No, pero no, ellos saben que disputar la pelota a España es imposible, y más con la gente que tienen, con Husman y con Pola, Rosicky, que seguro que les va a correr a la banda derecha y ahí tampoco aparece mucho. Yo creo que ellos no tienen más remedio que echarse atrás, y lo van a hacer porque, entre otras cosas, España te obliga a echarte atrás, porque España tiene la pelota y te mete atrás. Y ahí van a sufrir. Ellos tienen dos laterales. Katlec es un lateral con bastante proyección, es el que marcó el otro día ese golazo con el Leverkusen al Villarreal en la Europa League, si te acuerdas, un disparo con la izquierda. Sí. Es buen lateral zurdo de bastante buen nivel, que va a ir al Liverpool seguramente la temporada que viene. Y luego Pospech está en el fútbol danés, no es muy rápido, aunque es un jugador que da buenas asistencias cuando sube por la banda, pero iba a subir poquito. Y luego Sivok y Hubnik, que yo creo que les queda todavía, no llegan al nivel de primeras espadas internacionales en cuanto a centrales, ¿no?
Y en la portería Cech, que bueno, es un portero de garantías, pero bueno, tampoco creo yo que haya alcanzado el nivel de superportero. Es un tipo que de vez en cuando se mete unos fallos increíbles, ¿eh?
Bueno, el otro día, de hecho, ¿qué partido fue? En el partido en Croacia, el último amistoso que jugaron en Croacia, que perdieron 4-2, hace una de Guita, si se acuerda, de la agencia de Guita, que es salir jugando con la pelota fuera del área, la pierde y gol.
Sí, sí.
Y yo tengo una teoría sobre Peter Cech muy personal, y es que a mí me parece un fenómeno, ¿eh? Yo no sé si al nivel del mejor portero del mundo, pero se le acercaba. Hasta que tuvo aquella lesión, ¿te acuerdas que tuvo un problema en un partido contra el Reading, que le dio un golpe Hunt en la cabeza?
Sí.
Y prácticamente estuvo a punto de morir. En el césped,
desde entonces lleva el famoso casco, ¿no?
Sí, desde entonces lleva el casco y lo pasó francamente mal. No tardó mucho en reaparecer, la verdad, tardó pocos meses en reaparecer, pero desde entonces creo que ya ha bajado un poco el nivel. No sé si es que tiene miedo, si no es el portero, ya se le ha roto esa sensación que tenía de seguridad total. Y la verdad, por arriba, de vez en cuando deja un partidazo, porque acuérdate los partidos que hizo contra el Barça con el Chelsea en las semifinales de la Champions, en aquella famosa del gol de Iniesta, en el partido de ida, sí, que fue 0-0 en el Camp Nou, estuvo inmenso. De vez en cuando hace un gran partido porque es un buen portero, pero ya no es tan seguro como antes.
Bueno, y aparte de la República Checa, que es un rival asequible, coincidimos todos, pero hay que ganarlo. Hoy en Europa se disputan otros partidos importantes. Por ejemplo, está Francia. Hoy la portada del equipo es para Karim Benzema, macho.
Bueno, no me extraña, pero si hay alguien que ha confiado en Benzema, ahora está confiando en Mourinho, pero confiaba a Laurent Blanc, porque acuérdate que Benzema no va al Mundial, no lo ha llevado Domenech, ni en la lista siquiera, llega Laurent Blanc como seleccionador y le da confianza, empieza a jugar con Laurent Blanc otra vez. O sea, Laurent Blanc tiene muy claro que el 9 de Francia es Benzema, de hecho marcó el gol y estuvo bastante bien en el partido contra Brasil que ganaron en Saint-Denis, y hoy va a jugar Benzema. Es un partido muy fácil, contra Luxemburgo, pero el partido tiene varias noticias importantes, no solo el tema de que juega Benzema, por supuesto, sino Ribéry. Ribery vuelve a la selección después de toda la movida del Mundial, después de todas las declaraciones contra Gourcuff, que Gourcuff también reconoció que no había muchos problemas internos en la selección francesa, ha vuelto un poco pidiendo perdón, ¿eh? Ha vuelto pidiendo a los, hizo una rueda de prensa en Francia nada más llegar, pidiendo a los periodistas que él iba a olvidar el pasado y que por favor olvidaran el pasado también, que no quiere malos rollos en la selección. Y es un partido fácil para Francia, que está jugando bien, por cierto, pero que tiene sobre todo eso, ¿no? La vuelta de Ribery y a ver si por fin en Francia otra vez deja de haber ese mal rollo que hubo en el Mundial.
¿Y en qué más te vas a fijar?
Pues me voy a fijar en el partido de Italia. Italia juega un partido en Eslovenia, que no es un partido fácil, ¿eh? Eslovenia ya estuvo en el último Mundial, es un equipo peligroso. Tiene a Ilicic, el jugador del Palermo, tiene a Matas, que se ha consolidado en la selección ya. Y no va a ser un partido fácil para Italia, que en cualquier caso yo creo que está mejorando y debe ganar. Pero bueno, son los primeros del grupo y es un partido interesante. Holanda juega en Hungría, partido que yo creo que Holanda no debería tener problemas tampoco. Y eso es lo más importante, la verdad.
Muy bien, termino preguntándote lo que llevo todo el día diciéndole a la gente. ¿A ti te parece que con estos, bueno, no por la marca de 100 partidos, pero 100 partidos, protagonismo total para Xavi, ¿es Xavi Hernández el mejor futbolista español de la historia?
Uf, buena pregunta esa, ¿eh? Hombre, es el que más títulos ha ganado a nivel, o sea, dentro de ser la estrella del equipo, el que más títulos ha ganado. Yo le tengo mucho respeto a Luis Suárez, ¿eh? Luis Suárez es el único Balón de Oro español y yo creo que ahora mismo se puede empezar a pensar que entre él y Luis Suárez está, no sé si el mejor, ¿eh? Todavía le queda un pelín para superar a Luis Suárez, yo creo. Pues Luis Suárez, ten en cuenta que Luis Suárez ha sido Balón de Oro, ganó con el Barça, luego se va a Italia, gana la Copa Europa con el Inter, o sea, cambia de país en un fútbol muy difícil. Está ahí con Luis Suárez.
Abrazo, Julio.
Un abrazo.
Bueno, cada uno que opine como quiera. Que en Twitter está la gente diciendo, ¿qué pasa? ¿Os olvidáis de Raúl? Pues no, Raúl tiene unos numerazos fabulosos y merece todo el respeto, y el que quiera considerarle el mejor, pues el mejor, y si no, pues el segundo o el tercero. Para eso está el fútbol. Bueno, suerte para la selección española, a ver si ganamos a la República Checa y encauzamos bien el camino de la clasificación. Nos quedan 3 minutos porque ya sabéis que los viernes, todavía hasta que se derrita la nieve de la sierra, viene aquí Alfonso Gea a las 3:30 los viernes. Quiero hablar con Ángel Rubiano. Hola, Ángel, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Ayer nos adelantó que el proceso de venta del Rayo estaba en las últimas. El Rayo Vallecano por la tarde dijo que no estaba todo tan hecho como tú nos habías contado, pero luego los que estuvieron negociando en Vallecas, y a los que tuviste, sí, insisten en que lo tienen encaminado, ¿no?
Bueno, yo creo que el Rayo no le queda otra que emitir un comunicado para desmentir la noticia. No le queda otra, digo, porque es la misión que tiene la prensa del Rayo, sobre todo. Luego por la tarde volvemos a hablar con las mismas fuentes, y hombre, las mismas fuentes nos vuelven a confirmar lo mismo, que el acuerdo está por ambas partes, que simplemente faltan flecos. Me cuentan que esos flecos no son con el Rayo, sino que son con Hacienda, que van a seguir evidentemente negociando la deuda con Hacienda y que la operación va para adelante. O sea que yo comprendo que a lo mejor, en vez de ser antes del domingo, antes del Rayo Betis, la operación se puede dilatar hasta la semana que viene como máximo, pero la operación va para adelante y la noticia que contamos aquí es totalmente cierta. Y lo que sí te cuento es la desesperación absoluta que tienen los jugadores, porque ya no aguantan más. Llevan ya muchas semanas, esta semana tampoco han cobrado en absoluto, y están desesperados, porque ellos saben que esto se está fraguando, pero no se acaba de fraguar, y ellos están completamente desesperados, porque además no tienen noticias. Ellos no saben absolutamente nada, no les dicen nada por parte del club.
Muy bien, Ángel Rubiano, gracias. Seguiremos atentos. El Rayo, que tiene un partidazo con el Betis este fin de semana, también tiene un gran partido el Alcorcón, que visita al Barça B, dos equipos que juegan bien al fútbol. Sobre si hay fútbol o no la semana que viene, el asunto sigue igual. Parece que no hay salida de ningún tipo, a no ser que el juez que haya recibido la impugnación de esos 6 equipos que han impugnado la asamblea decida adoptar una medida cautelar y decir que, más allá de fallar sobre el fondo de si la asamblea tiene o no poder, hay que jugar la jornada. Parece difícil, pero repito, estamos a 7-8 días para que no se cometa la tropelía del parón empresarial. No habrá nadie entre todos esos presidentes del fútbol que consiga aunar criterios y quitarles de la cabeza lo del parón. Yo es que alucino, ¿eh? Pero bueno, tenemos tiempo. No desesperemos. Suerte para España. Un saludo de Gallego. Adiós.